nuestras vidas. En el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 8. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. El capítulo 8 pues tiene dos partes esenciales. Una es Felipe... Una es Felipe en Samaria y la otra parte es Felipe y el etíope. Si podemos cubrir las dos partes hoy, pues así haremos. Si no, pues tomaremos una sección hoy y otra la semana entrante, si así el Señor lo permite. Vamos a orar en este momento, amados. Señor, te damos gracias por esta iglesia, te damos gracias por cada hermano que reserva este día para congregarse, estar en la coinonía de los santos y así también, Señor, escudriñar tu palabra para que tu Espíritu Santo, a través de todo lo que, Señor, reflexionemos, pensemos, hablemos, compartamos, Señor, utilice aquello que es menester para nuestra vida interna y para el conocimiento necesario para compartir la Escritura. Te pedimos, Señor, que los obstáculos en nuestra carne, Señor, tú los canceles. Canceles los pensamientos que no son necesarios o que son contrarios al conocimiento de tu palabra. Y como dice la Escritura, los lleves cautivos a la obediencia a Cristo. Cada uno, Señor, oh Dios mío, ocupando el lugar que le corresponde y haciendo lo que a cada cual le corresponde, permite, Señor, que todos juntos podamos seguir creciendo. Señor, para alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, oh Dios mío. Y hacia esa meta, Señor, proseguimos, sabiendo, Dios mío, que, oh Padre, todas las cosas, Señor, en su plenitud, las tendremos cuando este cuerpo nuestro sea transformado en gloria. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Para este capítulo 8 tenemos algunos objetivos que podemos pensar que son menester tener en mente. Primero, en esos dos capítulos, que probablemente algunos lo hayan leído ya, lo conozcan, vemos Samaria y vemos el eunuco. Lo primero que resalta a nuestra vista es que para el Señor no hay acepción de personas. Si alguna cosa nosotros podemos entender y aprender e internalizar es que en el Señor no podemos hacer acepción de personas. El Evangelio es para todo el mundo, no importa quién sea la persona. Así que un principio que podríamos capturar de estos capítulos es el que el Señor no hace acepción de personas. Dos, vemos en Felipe que no tiene reparo en hablar a mucha gente y hablar a uno. Y yo creo que eso también debe ser una enseñanza bien importante para nosotros. Le hablamos a uno, le hablamos a dos, le hablamos a tres, le hablamos a cuatro. El éxito no está en la cantidad de personas a las que nosotros le hablemos. Esa es una medida del mundo. La medida del Señor es que le hablemos a quien tenga necesidad y la palabra prospere. Así que podemos ver, ¿verdad?, que es importante para el Espíritu Santo que le ministremos a 100 o a uno. La otra cosa importante, y no los estoy diciendo como objetivos, más bien los estoy diciendo como principios. El otro lugar es que nosotros vemos que alguien ha dicho, cuando yo digo alguien ha dicho, es las cosas que uno busca, lee, los expositores o los comentarios bíblicos, ¿verdad? Cuando yo digo alguien ha dicho, pues me refiero a que es algo que procede del estudio para la clase. Alguien ha dicho que el libro de los Hechos realmente no es el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el libro de los hechos del Espíritu Santo. Y nosotros en este capítulo, y lo hemos visto en todos los capítulos anteriores también, obviamente, vemos la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y en estos dos estas dos partes de este capítulo, otra vez es patente la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Eso para nosotros seguir afianzando que sin Espíritu Santo, sin la obra del Espíritu Santo, nosotros somos una sociedad, somos un club, somos una organización, pero nosotros ni sociedad, ni organización, ni club. Somos la iglesia del Señor, y la iglesia la funda el Espíritu Santo, la administra el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre gloria. Bien, y entonces, ya he dicho varios principios, que no hay acepción de personas, hablar a uno o a muchos, la obra del Espíritu Santo es la obra necesaria. Y el cuarto principio que vemos en este capítulo es que lo que tiene que ser transformado es el corazón. Por eso tenemos dos personajes, y esto a modo global lo decimos también, dos personajes clave. Aquí, bueno, hay tres, pero el evangelista Felipe, ese es el ministro y el administrador de los bienes del Espíritu. Vemos entonces a los dos receptores, vemos a los samaritanos y vemos al etíope, pero podemos pensar que tenemos dos personajes importante, el mago Simón y el etíope. Y con el mago Simón vemos una clase de corazón. Y con el etíope vemos otra clase de corazón. Vemos en el Simón el mago un corazón que no ha sido completamente transformado. Vemos más bien un intelecto reconociendo el evangelio. Pero en el etíope vemos un corazón que se transforma. De hecho, hay un verso o unas líneas que dedica a hablar de que creyó con su corazón. Y eso también sale evidente en estos dos secciones de este capítulo 8. Dicho esto, gloria al Señor, nos ayuda entonces a guiar lo que vamos a hacer. Comenzamos con el primer versículo. Y aquí hay algo bien importante en ese primer versículo. Y dices, y Saulo consentía en su muerte. Obviamente, la Biblia se dividió en ciertos capítulos para darle un poquito de coherencia y facilitar su lectura. Pero nosotros vemos que acabamos de terminar de ver la muerte de Esteban y que Esteban entregó su espíritu. Y entonces inmediatamente vemos un comentario que nos arroja luz sobre esa escena. Ya tanto el hermano Moisés como el hermano César nos explicaron los pormenores del discurso de Esteban y de ese momento. Ahora estamos viendo que ahí se encontraba Saulo de Tarso. Pablo estaba presente en este momento de la muerte de Esteban. Pero dice algo bien significativo. Y Saulo consentía en su muerte. Nosotros vemos aquí reflejado el carácter de Pablo, ¿verdad? La personalidad de Pablo era una personalidad que intentaba servir a lo que él entendía, que era la ley y los profetas, de la manera que fuera necesario, aún teniendo como consecuencia la muerte de todo aquel que se le opusiera. Así que vemos el carácter de un fervor sin ciencia, como mismo Pablo menciona más adelante, sin ciencia que tenía Pablo, porque consentía en la muerte de un hombre piadoso. Alguien se ha dicho, se ha dicho, como les dije, es referencia a los comentaristas bíblicos, se ha dicho que probablemente se especula que es posible que Pablo le haya pedido a Lucas que incluyera esa frase, y un comentarista bíblico ve en esa frase incluida por Lucas en el libro de los Hechos una intención de que Pablo se humilla, ¿verdad? Y reconoce qué clase de persona era antes de servirle al Señor. De hecho, Pablo en algún momento en una carta, no copié la cita, sé que lo estoy diciendo de memoria, dice que de los pecadores es el primero y que fue perseguidor de la iglesia. En algún momento Pablo manifiesta eso. Así que este verso nos deja ver que Lucas, compañero de Pablo e historiador, lo coloca para que, sin ningún reparo, para que quede claro y evidente cuál fue la actitud anterior de Pablo y cuál era cuál va a ser también su actitud futura, porque obviamente una gran parte de este libro está dedicado, ¿verdad?, a la obra misionera del apóstol Pablo. Así que este primer verso nos deja ver, gloria al Señor, que Pablo estaba y había consentido en la muerte de Esteban. Una cosa que a algunos comentaristas bíblicos les preocupa, se las traigo, ¿verdad?, como una preocupación de un comentarista bíblico, es que si los judíos no tenían autoridad para ejecutar, porque eso lo vemos en el proceso de Cristo, vemos que se le trae a Pilato porque ellos manifiestan que ellos no les es dado ejecutar. Y hay un comentarista bíblico que se pregunta que por qué entonces pudieron encarcelar a tanta gente, maltratar a tanta gente y además ejecutar a Esteban. No vamos a entrar en especulaciones, pero son preguntas que alguien se ha hecho acerca de esta porción. Otra cosa interesante es lo que continúa diciendo, es: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Aquí vemos la consecuencia de la muerte de Esteban y la consecuencia de la persecución. Fueron esparcidos. Los apóstoles se quedan en Jerusalén, obviamente para dar cohesión a la iglesia, para dar cohesión a la proclamación del Evangelio, para dar cohesión a este nuevo movimiento, que para los fariseos era un movimiento, era una cosa extraña que estaba pasando. Y ellos se quedan, pero los discípulos son esparcidos. Nosotros recordamos que Jesús le instruyó a sus discípulos que cuando en una ciudad no los quisieran, pasaran a otra. Y si en otra, esa ciudad no los querían, pasaran a otra. Así que no hay nada extraño en ver que los discípulos fueron esparcidos, porque el mismo Jesús se los indicó que cuando en un lugar no los quisieran, se fueran a otro lugar. Así que no los podemos acusar de ninguna cosa, porque ellos estaban haciendo algo que Jesús mismo les había indicado que ellos hicieran. Sí se ha dicho que esta fue algo que el mismo Espíritu Santo permitió para que la iglesia no se quedara en Jerusalén, porque el mandato del Señor es ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y parece que esto, una vez derramado el Espíritu Santo, no se podía postergar. No se podía postergar. Había que moverse. Porque como mismo dice el Pablo, viene el apóstol Pablo, ya viene la noche, se acaba el día. Y ya viene la noche en que nada se podrá hacer. Y somos hijos del día. Y tenemos que trabajar mientras se puede trabajar. Eso para nosotros también es una enseñanza que no está incluido en los principios esenciales, pero una enseñanza para nosotros es que a veces nosotros demoramos en nuestra vida por mucho tiempo hacer algo para el Señor. Y hacer algo por el Señor puede ser algo que pase. Puede hacer algo que pase, una coincidencia que el Señor permita. Pero también puede ser algo deliberado. Y debería ser deliberado. Uno se tiene que proponer que, mira, voy a hacer esto por el Señor. Esto es lo que voy a hacer por el Señor. Deliberado. Este tiempo es ideal, una pincelada. Este tiempo es ideal para, con todas las visitas que van a pasar por nuestra casa, proponernos que podemos hablar de todo, del tiempo, del clima, del lechón, de la comida, del chicharrón, de los pasteles, de cuánta, el arroz con gandules, de cuántas cosas podemos hablar. Pero podemos deliberadamente planificar que cuando X o Y vaya a nuestra casa, le vamos a hablar del Señor. Y esto es lo que vamos a hacer. Lo comparto porque alguien nos va a visitar, mi hermano, hace tiempo que no lo vemos, y me va a visitar. Y Débora y yo nos propusimos esta mañana que esta vez su visita va a ser para ministrarle la palabra. Así que vamos a tratar de que el cuerito del lechón, sí, el cuerito del lechón, pero mira, hay una comida más importante que hay que comer, que es la palabra del Señor. Buscar que los temas nos lleven a la palabra. Porque los discípulos parece que estaban muy tranquilitos en Jerusalén. Y entonces la persecución los hace moverse. Ellos deben haber compartido con mucha gente, pero los hace moverse para cumplir la gran comisión. El verso 2 dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y dice además que hicieron gran llanto por él. Alguien ha dicho que se podría interpretar que ¿quiénes fueron a enterrar a Esteban? Porque si hicieron gran llanto por él, ese llanto fue público. Y si hicieron gran llanto, usted sabe que la costumbre judía es de plañideras, de, ¿verdad? Entonces, alguien ha especulado, es una especulación, que puede ser así, como no puede ser así. Simplemente la comparto como parte del estudio, que dice que es posible que la iglesia no haya sido quien enterró a Esteban, sino que judíos piadosos que hayan visto que este hombre era inocente, no tenían nada que perder, fuesen y recogiesen a Esteban y lo llevasen a enterrar. Es algo que alguien dice y me parece interesante, porque si mal no recuerdo, esa misma persona dice que probablemente la persecución fue más fuerte para todos los creyentes judíos de habla griega. De habla griega. Es posible que la persecución haya sido más fuerte de esa manera. Y por eso Pablo va a Damasco, va a otras ciudades. Pero son análisis que alguien antes que yo ha hecho y que los comparto a manera de una observación que puede haber sido así, como no puede haber sido así, porque la Biblia dice solamente que son hombres piadosos. Pudo haber sido también miembros de la iglesia. Pero el asunto es que el cuerpo de Esteban recibió el homenaje debido. Y aunque este no es parte del enfoque de la clase, quisiera compartir que la iglesia primitiva, Bercot, un historiador de la iglesia, él dice que la iglesia primitiva enterraba todo cuerpo, no quemaba, enterraba todo cuerpo, aunque fuera un cuerpo de un impío, porque ellos pensaban que el cuerpo, aunque fuera de un no creyente, si ahí había estado el Espíritu de Dios que le dio vida, ese cuerpo merecía enterrarse. Y dice que los cristianos del primer siglo recogían a cuerpos que en Roma hay cuerpos que se entregaban a podrir en las cloacas, en las cunetas. Así que los cuerpos se tiraban. Por eso cuando se excavan los canales que habían en medio de las calles de Roma, cientos de siglos después, se excavan esos canales, aún el hedor putrefacto de esas masas oscuras persistía, porque toda la putrefacción de las casas y aún muertos y desechos se tiraban a esas cunetas. Cierro la cita. Y entonces vemos cuán grande respeto se tenía por el cuerpo del ser humano y por el cuerpo, ¿verdad?, de un muerto. Así que vemos que Saulo arrastra a hombres y a mujeres y los lleva presos y los atormenta y los entrega a la cárcel. Así que nuestros hermanos sufrieron la primera persecución. Algún historiador menciona que en Roma hubo 10 o más persecuciones, y esta es una de las persecuciones por los mismos hermanos judíos. Y esto hace que la iglesia se mueva, y dice el verso 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y Felipe, que es Felipe el evangelista, es Felipe el diácono, pues ya servir a las mesas pasó a un segundo plano. Y ahora hay otra cosa que atender. Y Felipe, varón piadoso, lleno del Espíritu Santo, se mueve a hacer su labor, porque la palabra le llama evangelista. Este mismo Felipe, más adelante, lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, establecido en la ciudad de Cesarea, y tiene hijas. Así que este Felipe, que no se debe confundir con el apóstol, es el que se mueve a predicar. Y va a Samaria. Aquí vemos una obra evangelística deliberada. Un apóstol, la definición más básica es que es un enviado. Y un evangelista, evangelión, son buenas nuevas. Las buenas nuevas, el evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. Entonces, el evangelista es un mensajero de buenas noticias. Así que el evangelista se va y va a compartir las buenas noticias. Voy a pedir al hermano Víctor que me lea por favor Efesios 4, 11 y 12. Porque vemos que el Espíritu Santo, cuando desciende, reparte regalos, dones, 4.11, Efesios 4.11, donde dice, y él mismo constituyó, reparte dones y reparte trabajos, reparte ministerios. Víctor. Y esto para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, sus dones y sus ministerios tienen un propósito: perfeccionar a los santos y que hagamos la obra que corresponde que es el ministerio de Cristo, el ministerio de la iglesia. Y Felipe, no se ha dicho que no se debe confundir lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, pero no le dice a Timoteo, eres un evangelista. Timoteo era un maestro, un pastor, pero él le dice, haz obra de evangelista, pero en el caso de Felipe es evangelista. Los pastores, los maestros, los hermanos, podemos hacer obras de evangelista, aunque nuestro ministerio y nuestro carisma, nuestro regalo del Espíritu, no sea el ser evangelista. Pero todos podemos hacer obras de evangelista. Pero en el caso de Felipe, él era un evangelista. Ese era su regalo, su carisma. Y hay que una cosa bien importante, que no es parte de la clase, pero viene a mi corazón y quisiera decirla. Y es bien importante que todos nosotros operemos en el don y en el carisma, en el regalo del Espíritu que tenemos. ¿Usted me entiende? Cada uno de nosotros, el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Está como sello o está como bautismo, pero está. Y cada uno de nosotros ha recibido algo del Espíritu. Y ha recibido una función particular dentro del cuerpo de Cristo. En otras palabras, y dicho sencillamente, nos llamaron para hacer algo. Es bien importante que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer dentro de la esfera del carisma que nos corresponde. ¿Está claro eso? ¿Cuántos adoran al Señor? A su nombre. Y entonces Felipe, pues, recibió algo del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo lo bautiza. El ser evangelista. Y él descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Parece que en la antigüedad descender a Samaria era ir hacia el norte y entonces y subir a Jerusalén era ir más lejos, ¿verdad? Meterse más en la tierra. Así que él descendió hasta Samaria y les predicaba a Cristo. Alguien ha dicho que esta Samaria puede ser Sebaste, que es una ciudad que hizo Herodes el Grande. A mí me gustaría en este momento, porque dice el verso 6, mire lo que dice. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. A mí me gustaría tomar un poquito la predicación del jueves y tomar algo que el hermano dijo el jueves. Y el hermano que predicó el jueves, el hermano Eric, olvidé su apellido, él dijo que nosotros muchas veces cosechamos lo que otro ha hecho. Porque unos siembran y otros ciegan. Pero como dice el apóstol Pablo, el crecimiento lo da Dios. Nosotros que hemos llegado aquí, cuando sea que hayamos llegado, hemos llegado a seguir militando en algo que otros empezaron antes que nosotros. Así que eso se cumple aún en la vida de esta iglesia. Hayamos llegado cuando llegáramos, llegamos y ya había alguien. Ya alguien antes que nosotros empezó el trabajo. Así que nuestro trabajo cosecha porque ya hay otro que trabajó. Y a mí me parece que Juan 4, el verso 25, la mujer samaritana le dice a Jesús que ellos están esperando al Mesías. Que cuando Él venga declararía todas las cosas. Y aún la mujer samaritana fue y predicó en Samaria. Se constituyó en una misionera. Y después los samaritanos le dijeron, antes creímos por tus palabras, pero ahora creímos no solamente por tus palabras, sino porque lo oímos de Jesús mismo. Quiere decir que cuando llega Felipe,
El Espíritu Santo, obviamente, le está usando. Pero ya había en Samaria gente que habían oído a la samaritana, gente que habían oído a Jesús. Y la Biblia no lo dice, ahora es una especulación mía, una hipótesis mía, que puede ser cierta o falsa, pero yo la digo como un pensamiento de mi persona, una opinión. Es que a lo mejor la samaritana estaba en Samaria todavía, esa misma mujer todavía estaba ahí, porque no ha pasado tanto tiempo desde que Cristo ascendió. Y a lo mejor todavía estaba, y todavía estaba hablando. ¿Qué es lo que trato de ilustrar? Que no podemos decir que Felipe llegó y entonces es que el Señor se movió por primera vez. Ya había fermento evangélico en Samaria. ¿Verdad? Porque a veces cuando nos... Por eso es que es tan importante hablar de la vida. Y retomo lo que decía el predicador, aunque nadie nos conteste. Porque usted no sabe si después que a una persona le hablaron 40 veces, la 41 que es la suya o la mía, entonces ¿qué se convierte? ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros predicamos, porque nosotros no nos llamaron para dar crecimiento, ni nos llamaron para hacer la obra, nos llamaron para decir la palabra. Gloria a Jesús. Alguien en estas plataformas misioneras una vez escribió que para que una persona se convierta necesita haber escuchado el Evangelio, y ellos dicen un número de veces. Así que probablemente en Samaria ya había oír del Evangelio, ya había palabra que alguien había traído. Y Felipe llega y dice que la gente le escuchaba atentamente. Y Felipe, por el Espíritu Santo, hacía señales. Mira el verso 7. Mira el verso 7. Dicen que los espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aquí Felipe se encontró con la mucha gente, porque si usted oye a alguien que está siendo libertado de un demonio y que está gritando, usted va para allá. Así que para allá fueron los vecinos a averiguar qué es lo que está pasando. Mire, ¿qué está pasando? Entonces Felipe se encontró con la multitud, con mucha gente. Esto es importante porque Felipe le habló ahí a mucha gente, pero después le habla a uno solo. Así que Felipe no tenía reparos, no tenía reparos en hablarle a uno que a 50. Como nosotros, bueno, usted sabe cuántas de nuestras iglesias, cuando están empezando, llega el pastor, la que va a dirigir el devocional, y el predicador, y no hay más nadie, y nadie vino. ¿Y qué se hace? Se da el culto. ¿A quién se da el culto? A la que dirige el devocional, al pastor, y el predicador lo da, y se ora, y todo el mundo se va. Porque esos fueron los que llegaron. Bonito es que llegaron tres, y el otro puede decir, se puede dar el culto porque hay poquito. ¡No hay quórum! ¡No hay quórum para el culto! No, ¿cómo que no hay quórum para el culto? Lo mismo pasa para una clase. No hay quórum para dar la clase, porque me llegó uno. Tremenda oportunidad que me llegó uno. Ahí que le puedo hablar directamente a ese. Gloria al Señor. Y Felipe, algo le dio el Espíritu Santo para ver a 50 y a uno solo. Y esa es una enseñanza para nosotros, que nos gusta siempre hacer las estadísticas de cuántos llegaron al culto o cuántos se convirtieron. Felipe no tenía eso prejuicio. Ahora, mire lo que pasa en el verso 9. El verso 9. Mire lo que pasa en el verso 9. Había un engañador llamado Simón. Y dice que antes ejercía la magia. La magia en esa ciudad. Y nos vamos ahí a detener un minutito, porque dice que él se le conoce en latín Simón el Magus. Simón el Magus. Y él mismo creyó y se bautizó. Pero ya mismo vamos a ver que esa profesión de fe no fue completamente genuina de ese Simón el Magus. Entonces, hay varias preguntas que nosotros nos podemos hacer. Vamos a parar un minutito, ¿verdad? Y vamos a ir a algunas cositas de eso, a explicar eso del mago. No lo vamos a explicar completamente, por lo menos tener alguna idea. Cuando estaba preparando la clase, hermana Débora me hizo varias preguntas. Me dijo, ¿por qué había magos en Samaria? Yo dije, ay, yo no iba a entrar en eso, pero ¿por qué había magos en Samaria? También me preguntó, ¿es lo mismo la magia de Simón el Mago que la magia de los brujos? Yo dije, ay, tampoco yo iba a entrar en eso, pero déjame ver qué encuentro. Y también me preguntó, ¿es lo mismo los magos de circo que los brujos? Y, ay, Dios mío, está difícil. Y me dijo, ¿y los magos de Babilonia y los reyes magos? Bueno, pues yo busqué alguna información acerca de este hombre Simón el Mago. Yo quiero decirle que a este Simón el Mago hay muchas leyendas alrededor de él. Y los gnósticos y sectas de error han atribuido que Simón el Mago es el fundador de muchas herejías o sectas falsas. Pero eso es especulación. No tenemos ningún dato bíblico ni ningún dato histórico fehaciente que lo pueda probar. Solamente son especulaciones y leyendas. Entonces, nosotros tenemos que saber que la palabra que la palabra mago es de mageia o de magia, que es un término griego, y es para definir prácticas sospechosas, extrañas, fraudulentas, falsas. Ahorita vamos a tocar algo de eso. Y entonces la hechicería, en este tiempo se diferencia entre el mago, que son los que hacen truco. Magos son los magos de circo, que hacen truco. Y están los hechiceros, que son los que hacen encantamientos y hacen cosas sobrenaturales. En la antigüedad no había esa completa diferencia. Pero hoy en día, esa diferencia algunas personas la hacen. Ahora bien, en Deuteronomio 18 dice que no se halle en ti quien practique la hechicería. Así que nosotros sabemos que hay un mandato del Señor de que en su cuerpo, que es la iglesia, no deben haber hechiceros, ni los que consulten las estrellas, ni los que consulten los muertos, ni los que hagan encantamiento. Eso está fuera, ni los adivinos, eso está fuera de el marco de la palabra y el marco bíblico. Así que la magia de Simón el Mago podía verse como una especie de religión, porque él pretendió ser el gran poder de Dios. Simón el Mago era un usurpador. Había ocupado un sitio que no le correspondía. y se había hecho pasar por alguien que él no era. Eso ya vemos el carácter de Simón, que contrasta con el carácter de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando le preguntaron si era el Cristo, él dijo que no. Él dijo que le era necesario a él menguar para que Cristo creciera. Cuando le dijeron que el Señor estaba bautizando, y estaba los discípulos están bautizando, él dijo, yo tengo que menguar. Yo tengo que pasar al segundo plano. Pero Simón, su corazón era un corazón engañador. Ahí vemos que Simón había estado influido por Satanás. Y la palabra reconoce que Satanás se disfraza de ángel de luz. Pretende ser lo que no es. Entonces, eso ya nos anticipa el corazón de Simón, porque vamos a ver algo más de él ahora. Hay un sociólogo francés, François Duvigneau dice, ese libro, y el libro de Mircea Eliade es un sociólogo, yo creo que Mircea Eliade es belga. Mircea Eliade escribió una historia de las religiones. Mircea Eliade la escribió para demostrar que la religión y la fe es solamente una conducta cultural que tienen todas las culturas. En mí, el libro de Mircea Eliade y el libro de Duvigneau, porque yo los leí en 1979. Yo me convertí en 1980. Esos dos libros en mí produjeron todo lo contrario. Y digo eso porque tengo un amigo belga que es sociólogo y él fue el que me hizo entender que él estaba sorprendido. Porque él dice, ese libro lo que debe hacer en ti es quitarte la fe. Pero el Espíritu Santo hizo todo lo contrario con ese libro. Porque, mire, cuando usted es alma de salvación, no importa lo que usted lea, oiga o le pase, el Espíritu Santo lo va a usar a favor de su alma. ¿Alguien dice amén? Amén. Lo va a usar. Y el Espíritu Santo lo usó a favor mío, porque a mí lo que me dio fue fe. Fe para creer que yo necesitaba de Dios. Eso puso en mi fe. Entonces, se los menciono porque Duvigneau dice que el propósito de la magia y el propósito de la brujería sea fraudulenta o sea de la forma que sea, su éxito está en meter miedo. Los brujos logran más con darnos temor que con hacer brujería. ¡Oh! Porque Balaam, cuando trató de maldecir al pueblo de Dios, ¡ay, aleluya!, dijo él mismo que el pueblo de Dios no podía ser maldecido. ¡Aba y quema! Por lo tanto, un creyente nacido de nuevo tiene cubierta de la sangre del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Cuántos adoran al Señor? Más hace el miedo a los... Bueno, a mí me enseñaron aquí. Me enseñaron, una vez yo encontré un brujo que alguien había tirado. Pues yo lo cogí con las manos y lo eché al zafacón. ¿Qué voy a hacer? Porque eso me lo enseñaron en la iglesia cristiana misionera. Yo encontré un brujo en un sitio y lo cogí y lo boté. Ya, ¿qué voy a hacer? Ahí me enseñaron que eso no hace nada. Porque yo soy de Cristo. Él es mi escudo y fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? La hermana Débora decía que en su casa su mamá le enseñó, porque en la casa de su abuela paterna había espiritismo, y su mamá le enseñó que, porque la abuela, la vecina le mandaba una comida y ella no se la comía porque puede tener un brujo. Y mi suegra, que se había criado en la iglesia cristiana discípulo de Cristo, decía, pues dámela aquí que yo me la como, que está muy buena. Y se la comía. Débora dice que el día que su abuelita murió, ella durmió en la cama de su abuela. ¡Aleluya! Porque ella le enseñaron que esas cosas no tienen poder. ¡Emma! Ahora, cuando uno cree que tiene poder, ¿qué le va a pasar? Ah, porque es que el miedo. Gloria al Señor. Y si algún espiritista, yo tengo una pariente, no sé si está viva o no, que se sentaba en las mesas y era medium. Y una vez yo estaba haciendo una cosa para los niños. Y como ella era la mamá de la persona que me invitó, pues ella venía. Pero el hijo después me dijo, mami se fue. Porque cuando venía llegando, algo le dijo, no te metas ahí. ¡Aleluya! ¡No te metas ahí! ¡Gloria al Señor! Usted sabe que en esta iglesia hemos escuchado el testimonio en 50 años de alguien que como un gran error se fue a consultar a los espiritistas. Y alguien le dijo, tú no puedes estar metido aquí porque tú eres de otro espíritu, vete. ¡Aleluya! ¿Cuántos adoran al Señor? Porque nosotros tenemos cobertura. Tenemos cobertura. ¿Cuántos le adoran? Así que muchas cosas de los hechiceros, el punto es, ¿qué más obran? Por el miedo. Los hechiceros en los pueblos tienen control de todo el mundo porque todo el mundo está muerto el miedo. Por eso que nos ha dado Dios espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de poder y no de cobardía. Y había una iglesia, que no recuerdo cuál de las siete iglesias ahora, que estaba, decía, está sentada donde está el trono de Satanás. Y ahí había una iglesia. Y en Haití, cuando usted va a Haití, ¿qué pasa? Usted va al culto. Y aquí están los hermanos adorando a Dios y allá están los tambores de vudú. ¿Y qué vamos a hacer? Ay, los tambores de vudú se prendieron. Bueno, los tambores de vudú se prendieron, pues usted va a alabar a Dios. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Gloria al Señor. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Quién es más grande? El que está en nosotros que el que está en el mundo. Y eso Simón el Magus no lo sabía. Y él mismo se convirtió. Supuestamente. ¿Cuántos adoran al Señor? A su nombre, gloria. Antes de seguir con los textos, lo que Simón hizo. Otra cosa es que, ya dijimos que en griego, el término mageia es un término de sospechoso, fraudulento, y es un término derogatorio. Esas son cosas fraudulentas y engañosas. Filo, que es un escritor, ahora no recuerdo si es griego o romano, pero un escritor de la antigüedad, dice, porque entonces quiero que nosotros decimos en la tradición, los reyes magos. Entonces decimos, ay, pues le dicen mago la Biblia, entonces eran brujos que llegaron allí. Bueno, pues Filo dice que él hacía diferencia entre los brujos y los magos persas. Así que en la antigüedad ya se hacía diferencia entre los magos, brujos y los magos persas. Porque en Persia, que es la religión de Zoroastro, estos magos, se conocía a los magos como sabios. Se le decía a los sabios magos, el magi. Y estos magos no eran necesariamente gente que hacían encantamientos. era gente que estudiaban los astros. Usted sabe que la astrología ha degenerado en esa práctica de predecir el futuro. Pero en la antigüedad los astros servían para dar conocimiento de las cosechas, de el tiempo, y se estudiaban el espacio para predecir otra clase de evento. Entonces, nosotros sabemos que, lo vimos hace poco cuando estudiamos Daniel, Israel fue llevado cautivo. Y en Babilonia habían, lo más seguro, libros. Y había conocimiento de lo que los judíos creían. Por eso se ha dicho que Balaam, números 24, 17, dice que saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Esos magos que estaban viendo el cielo probablemente conocían esta profecía, que es una profecía de Oriente, que saldría estrella de Jacob y cetro. Y cuando ellos ven este fenómeno, que se ha dicho cuántas cosas de ese fenómeno, a mí lo que me sorprende de ese fenómeno, que es la estrella, es que se movía y se paraba. Yo no sé cómo usted le explica, pues yo a veces se me hace un rompecabezas en mi mente explicando que se movía y se paraba. Pero ellos vieron esa estrella. Y no vieron esa estrella en Oriente. Ellos estaban en Oriente, pero esa estrella estaba al occidente de ellos. Porque ellos caminaron en sentido contrario. Eso lo decimos porque hay quien cree que esa estrella es una estrella de Oriente, y en algunas sectas ocultas se pone esa estrella como un símbolo de algo divino, pero realmente es Lucifer, que es una estrella caída. Entonces, estos magos probablemente conocían la profecía y eran sabios, no encantadores. Si fueran otra cosa, llevaron presentes. Y un comentarista bíblico dice que volvieron por otro camino. Pero entonces él dice algo que yo lo aprendí y me tocó. Ellos llegaron de una manera, pero el irse de otro camino no solamente era para evitar Herodes, era que sus vidas quedaron transformadas y ellos llegaron por un camino, pero regresaron por otro. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a mí me tocó eso que dijo un comentarista, porque ellos llegaron allí, adoraron, pero no salieron igual que llegaron. Algo les pasó, algo les pasó. ¿Cuántos adoran al Señor? A su nombre, gloria. Ustedes saben que los libros de los judíos eran libros importantes. Todavía no está la Biblioteca de Alejandría en este tiempo. Eso vino después de Alejandro Magno. Pero nosotros sabemos que en la Biblioteca de Alejandría se pusieron la traducción de la ley y los profetas en griego, la Septuaginta, estaba allí. Pues eso no, ¿verdad? Eso no impide que junto con los tesoros de oro y plata y bronce que se llevaban los reyes que conquistaban, no se llevaban los libros. Porque déjeme decirle, nosotros cogemos la Biblia y esta mía está ya ajadita. Pero en la antigüedad un libro no costaba 12 pesos ni 20. Recuerde que un libro está hecho o de pergamino, que es piel de ciervo, de cabra, y que viene de Pérgamo, o de papiro, que es junco machacado que viene de Egipto y cubierto de cal para escribir. Y eso no se escribe un día. porque eso se escribe a mano y con tinta, que hay que molerla y mojarla para escribir. Y que si se comete error hay que raspar y empezar de nuevo. Así que un libro no costaba 20 pesos, ni 25, ni 30. Un libro era una cosa valiosa. Y probablemente junto con todos esos manuscritos, con todos esos tesoros, iban también manuscritos que se ponían en los depósitos de los tesoros. Así que estos magos que llegaron a ver a Jesús, puede ser que hayan compartido algo de lo que era la magia en la antigüedad, pero lo más probable es que estos magos están a otro nivel. No así Simón el mago, que quería a través de fraudulentos trucos demostrar que era alguien importante. Así que ni siquiera Cristo usó un milagro para servirse a sí mismo. Porque el diablo le dijo, mira, tú tienes hambre, haz pan, esas piedras en pan. Ese es un milagro para servirse a sí mismo. Y las cosas que hacía Simón el mago era para que se creyera que él era el gran poder de Dios. ¿Y qué pasó? Ya estamos cerrando y continuamos entonces la semana que viene, porque ya nos quedan unos pocos minutos, pero ¿qué pasó? Entonces Pedro y Juan, llega noticia a Jerusalén que los samaritanos se han convertido, y Pedro y Juan suben a Jerusalén. Pero vamos a ver qué pasó con Simón el mago. Si esto fuera una serie por capítulo, no se pierda la próxima semana, ¿qué sucedió con Simón el mago? ¿Cuántas adoran al Señor? Pero antes de ver lo que le pasó a Simón el mago, hay que decir algo. Un comentarista bíblico dice que Pedro y Juan subieron a Samaria. Y esto es un comentario, eso lo aprendí. Y es una interpretación del comentarista bíblico, ¿está bien? Y a mí me pareció muy interesante, porque nunca lo había pensado. Es bueno, cuando uno estudia estos libros, bueno, yo digo desde parte del maestro, cuando uno da la clase, qué bueno es, porque uno aprende cosas que uno no se había puesto a pensar, ¿verdad? Eso le pasa a todos los maestros. Cuando empezamos a dar una clase y empezamos a estudiar, decimos, yo nunca había pensado eso. Bueno, yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo ese hombre pensó eso? Eso ni siquiera yo lo había pensado nunca. Pero hay alguien que dijo que probablemente Juan y Pedro subieron a Samaria porque ellos querían una sola iglesia. Una sola iglesia. Ellos no fueron tanto a investigar qué enseñó Felipe. Tenían confianza en lo que Felipe enseñó. Ellos querían que los samaritanos sintieran que la iglesia de Jerusalén no era una cosa y la iglesia de Samaria era otra. Que era una sola y única, indivisible iglesia. Y que probablemente ellos subieron para reflejar como un orden de autoridad. Esta es la misma iglesia. Y a mí me pareció eso bien interesante, porque ese comentarista dice que no hay nada que indique que fueron a ver qué era lo que Felipe estaba enseñando. Tenían confianza en el Espíritu Santo y en lo que Felipe había aprendido y tenía de Dios. Ellos querían entonces que todo el mundo sintiera que es la misma iglesia. Gloria al Señor. Así que hemos visto en esta mañana, hemos visto que la iglesia es perseguida y los apóstoles se quedan y los discípulos se van. Hay que irse a predicar. Hemos visto en esta mañana que en Samaria ya podemos decir que habían antecedentes evangélicos porque la samaritana había hablado y Cristo había hablado. Así que cuando ellos llegan, la gente oyó unánimemente con atención. Y entonces también hemos visto en esta mañana, bendito el Señor, que un mago que tenía a la gente engañada con sus encantamientos y fraudulentas brujerías,
creyó. Pero vamos a ver más adelante qué clase de conversión era esa.